Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 2 de diciembre de 2016.
Bienvenidos amigos a compartir con nosotros un ratito el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a continuar con el prólogo. Lucas, en sus dos obras, tanto en la del Evangelio como en Hechos, los comienza con una dedicatoria a Teófilo. Vamos a leer el texto para centrarlo mejor.
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a sus apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se supone que Teófilo sería su mecenas, porque era habitual en la época dedicar el libro a la persona que costeaba el escrito a modo de una pequeña recompensa. También se supone que debía ser un cristiano de su comunidad. En el prólogo queda insertado un breve resumen de su evangelio y al mismo tiempo nos introduce en una nueva narración. Y lo hace de tal forma que la ascensión del Señor, con la que terminaba su evangelio, ya no es la solemne despedida de la vida terrestre de Jesús, sino que va a ser el punto de partida para contarnos una nueva historia. Nos va a narrar los comienzos de la Iglesia impulsada por el Espíritu Santo. ¿Y de qué forma? Pues la palabra imperativa del Señor es la que va a marcar el futuro de los discípulos cuando les dice estas palabras. Recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. También nos dice que dio instrucciones a los 12. Esta mención a los 12 tiene mucho relieve, porque Jesús los eligió al principio de su ministerio, también movido por el Espíritu Santo. Al mencionarlos ahora en el prólogo, Lucas quiere significar la continuidad que hay entre el tiempo terrenal de Jesús y el tiempo de su iglesia. Los doce han sido los testigos de la tradición de Jesús y al mismo tiempo sus transmisores. Continuamos con el texto, 1:3-11.
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Los que se habían reunido les preguntaron, diciendo, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?» Les dijo, «¿No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad? En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra».
Coméntalo, Conchi.
Pues podemos decir que los doce también son los destinatarios de las instrucciones del Maestro, y así es. El Maestro ya no está con ellos, pero sí el Espíritu que han recibido, que los va a acreditar como testigos del resucitado. Y lo hará con tal fuerza que hará brotar la fe por todo el mundo. En este libro de Hechos, Lucas irá exponiendo cómo se fue desarrollando este proceso. Vemos que en estas recomendaciones del resucitado son una síntesis de todo el libro de Hechos.
Pepita, ¿qué simbolizan los dos hombres vestidos de blanco?
Esos dos personajes son figuras angelicales, muy frecuentes en la Biblia. Aparecen en Lucas 1 en el anuncio del ángel Gabriel a María. También el ángel del Señor se aparece a los pastores en Belén, en Lucas 2, anunciando el nacimiento del Señor. Y les dice, «Tranquilizaos, mirad que os traigo una buena noticia, una gran alegría. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor». La función de estas figuras consiste en interpretar acontecimientos extraordinarios de origen divino. Esta tradición también está recogida en el sepulcro vacío en Marcos, Lucas y Juan.
¿Qué dicen estos personajes y cómo hay que interpretar estas palabras, Conchi?
Pues dicen, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que se han llevado de aquí al cielo volverá como lo habéis visto marcharse». Estas palabras son como un reproche a los discípulos por quedarse mirando nostálgicamente cómo desaparece el Señor. La paralización va contra las instrucciones que el Señor les acaba de dar. Tienen que ser sus testigos hasta los confines del mundo. No tienen que lamentarse por la desaparición corporal del Señor, ni calcular los tiempos hasta su segunda venida. Lo que tienen que hacer es lanzarse al mundo.
¿Qué más puedes añadir?
Los discípulos aceptan esta indicación de los dos personajes y se ponen en camino. Desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén hay unos 880 metros aproximadamente. Esta corta distancia se convierte así en la primera etapa del camino de la Iglesia a lo largo de la historia. El signo de la Iglesia es estar siempre en camino.
Y nosotros hacemos una pausa también en este camino de exponer el libro de Hechos. continuamos con el prólogo. Lucas había paso a paso los primeros. Lucas, perdón, sigue paso a paso los primeros acontecimientos. Habíamos dejado al grupo que habían despedido a Jesús en el Monte de los Olivos hacia Jerusalén. Continúa el texto. 1:12-14.
Entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, lo que les permitía andar en sábado. Y así que entraron, subieron a la estancia de arriba, donde se alojaban habitualmente. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos hacían constantemente oración en común con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
¿Qué otras personas, además de los 12, estaban presentes, Pepita?
Además de María, la madre de Jesús, y demás parientes, también se menciona a un grupo indefinido de mujeres, posiblemente de las que seguían y acompañaban a Jesús. Es importante señalar que la figura de María en los evangelios de Mateo y Marcos se limita a una simple referencia marginal. En cambio, en Lucas, María es la figura clave en el evangelio de infancia. Ella es la principal testigo de los primeros años de Jesús y conservaba los recuerdos meditándolos en su corazón.
¿Qué más podemos añadir, Conchi?
Pues para Lucas, María también era una figura teológica idealizada en algunos rasgos. Además, María, por derecho propio, también lo recoge el evangelista Juan, pertenece a la primera comunidad cristiana. Lucas no da el nombre de otros parientes de Jesús. Solo aparecerá más adelante el nombre de Santiago, que se convertirá en la figura clave de la comunidad de Jerusalén en sustitución de Pedro.
¿Qué más información nos da Lucas, Pepita?
Lucas la presenta con dos rasgos muy importantes. Están unidos y tienen vida de oración. Es importante en este primer capítulo seguirlo paso a paso, sin prisas. Vamos a leer el final del capítulo.
Dice, elección de Matías. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas 120 personas y dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de que los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con un salario injusto y cayendo de cabeza reventó por medio y se esparcieron todas sus entrañas. Y el hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, por lo que aquel campo fue llamado en su lengua Azeldama, es decir, campo de sangre. Y es que en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habita en ella. También que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocie a nosotros como testigo de la resurrección. Propusieron dos, José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezando dijeron, «Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido, para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto». Le repartieron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Por primera vez, después de la Pascua, entra Pedro en escena como portavoz de la asamblea y jefe de la comunidad. Lucas informa como de pasada que el grupo ha crecido hasta 120 personas. Más adelante nos hablará de 3.000 y después de 5.000. Se destaca el interés de completar el grupo de los 12 por la ausencia de Judas Iscariote. El grupo 12 es importante para los hebreos, porque 12 son las tribus de Israel, y el deseo manifestado por Jesús era conseguir la restauración del Israel definitivo. ¿Cómo se hace la elección del nuevo miembro, Conchi?
Pues la elección se deja en las manos de Dios. La asamblea lo invoca en oración comunitaria y después se echa suerte. En el judaísmo del Antiguo Testamento, echar a suerte es un acto jurídico religioso. Solo Dios, que está libre de influjos humanos, es el que tenía la última palabra.
Bien, hacemos otra pequeña pausa musical.
Thank you.
Continuamos con nuestro programa y esta tercera parte la dedicamos a hacer una pequeña reflexión sobre el tema que hemos tratado y queremos compartirlo con vosotros. ¿Sobre qué has reflexionado, Pepita?
Pues me ha llamado la atención la cantidad de veces que aparece el Espíritu Santo en la vida de Jesús y sobre todo en las Escrituras. Yo particularmente muchas veces lo leo, pero sin recapacitar en ello. Y he tomado unas pequeñas notas de un libro que tengo yo, que me parece muy bonito y os lo voy a leer. El Espíritu de Pentecostés, el que envió Jesús sobre sus discípulos, disipando sus miedos y llenándoles de valentía, es el mismo que guió a Jesús durante toda su vida, el mismo que modeló al hombre y le dio vida. Lo decimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El mismo que habló por los profetas, el mismo que empujó a Simeón al templo antes de morir, el que dio comienzo a la iglesia y la extendió por todo el mundo a través de los discípulos y el que hace posible creer. Y he dejado esto para el final, que es muy bonito. El Espíritu, y es también el Espíritu de la Encarnación, ese rayo de gracia que tocó a una virgen nazarena que le dijo sí a Dios, produciéndose la respuesta más hermosa de la historia de los hombres, que hizo posible que el Hijo de Dios se encarnara en ella. Por eso la Madre de Jesús es la esposa del Espíritu Santo. Y ahora aplicado a mi vida, siguiendo con lo que he leído, creo que es el que me da capacidad de amar y perdonar, el que hace que mis obras humildes den fruto, el que inspira mis plegarias y el que me da fuerza en los momentos difíciles y pone en mis labios esas palabras de ánimo cuando veo a alguien necesitado de escucha o de cariño, y sobre todo el que guía mi vida. A mucha gente le he oído decir que es fácil relacionarse con Dios Padre o con Dios Hijo. Yo me relaciono personalmente con los tres. De hecho, tengo una oración para el Espíritu Santo que hago todos los días desde hace bastante tiempo. Esa oración me da luz, la luz que yo no veo y las fuerzas que yo no tengo.
Bueno, muy bonito. Y Conchi, sí. ¿A ti qué te ha llevado a reflexionar?
Mirar Sagrario y Pepita. Para mí hoy, que hemos estado comentando este texto del prólogo de los Hechos, me ha llamado mucho la atención el vacío tan grande que debieron de sentir los discípulos de Jesús viéndole desaparecer. Sí, les quedaba su espíritu, pero ellos, que tanto habían compartido con él, él era su maestro, su amigo, lo habían visto hacer milagros, curaciones, resurrecciones, habían orado juntos, vivieron su pasión, muerte y resurrección. Y ahora de nuevo el vacío. Sí, son sus testigos y tienen que dar testimonio de ello, no caer en lamentaciones. Él les ha dicho que volverá, que no deben lamentarse de su desaparición corporal, que el espíritu que han recibido los reforzará en la fe. Tienen una misión que cumplir. Y todo esto me llega a mí, y mucho. Nos llega a todos los cristianos, creo. Hemos de seguir dando testimonio y no sentir ese vacío que sintieron los discípulos y que a veces se apodera de nosotros. Por ello, hoy solo le pido al Señor que fortalezca mi fe.
Bueno, muy bonito. Pues claro, es que esto no solo en Lucas estaba escrito para aquellos primeros discípulos, para los 12, ¿no? Estaba escrito para todos. Y yo me he fijado en esas palabras del ángel que me parecen, en fin, muy, muy elocuentes cuando les dice, después de que Jesús ha subido al cielo, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Y yo creo que también nos lo diría hoy al Señor, o nos lo dice hoy, que estamos ahí plantados. ¿Qué hacéis ahí plantados cuando hay tanto por hacer? Porque hemos dicho al principio que la Iglesia, su misión es estar en camino, anunciando, llevando esa buena noticia. Y entonces, pues sí, nosotros nos detenemos muchísimo, y más en esta época, que tenemos tantas cosas a las que dirigir nuestra atención. Y nos dice, ¿qué hacéis ahí plantados si lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de la enorme riqueza que hemos recibido de tener el Espíritu Santo y de haber conocido al Señor. Y saber que hay tantas multitudes que todavía no conocen al Señor, ni han oído siquiera hablar del Evangelio, ni de quién es Jesús. O dentro de nuestra cultura también están muy dispersos, con tantas atracciones que ofrece el mundo, ¿no? Y yo sí me he sentido interpelada a no seguir absorta en tantas cosas tan atractivas que nos ofrece la vida hoy día. Muchos, el trabajo, la diversión, la atención a la salud, el cuidarnos tantísimo, el deporte, seguir los deportes mayoritarios, la política. Es que los famosos, es que hay tantas cosas para estar pendientes que nos las sirven en casa, en la radio, en la televisión, que claro que nos dispersamos enseguida y no tenemos como objetivo prioritario el llevar esta buena noticia. Eso es lo que a mí he reflexionado, en no estar ahí contemplando tantas cosas. No sé qué pensáis vosotros.
Bueno, que una de las cosas más importantes en el ser humano es la constancia, ¿no? Y para ello tenemos como referencia a los apóstoles, que con tantísimas contrariedades como se encontraron esos hombres y han llevado a cabo esta labor tan extraordinaria, inspirados, por supuesto, por el Espíritu Santo, porque por ellos mismos no hubieran podido hacerlo, ¿no?
Claro, yo creo que tenemos que orar más, pedir ese Espíritu Santo, porque es el que te da el impulso y la fuerza, porque lo vemos con aquellos primeros cristianos, ¿no?, que eran ignorantes y, sin embargo, con qué fuerza se entregaron hasta el martirio, ¿no? Y nosotros, pues, estamos tan acostumbrados a que no sea ni siquiera buena noticia el conocer al Señor, y a lo que me lleva es a orar más, a orar y a pedir esa fuerza del Señor, que es el único que nos lo puede transmitir, porque no podemos dar nada que no tengamos y que no hayamos recibido. Así es que os invito a todos los amigos que puedan estar escuchando a orar y a pedir esa fuerza del Espíritu que está ahí para nosotros. Solo tenemos que pedirla y acogerla. Y nada más, amigos. Nos vamos a despedir hasta el próximo día.
Feliz semana para todos.
Un beso para todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Toda tu fuerza y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte, estando en tu casa y por el camino, las pondrás como señal, atadas de tu mano, delante de tus ojos, y en tus puertas estarán.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.